Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Formación Privilegiada. Partimos con esta canción Swift, Lift, Dr. Cabo de Black Sabbath.
Sí, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué?
¿Cómo? ¿Por qué? Sí.
No te gusta.
Swift, Lift. Sí. Sí. Una canción de 1971 que le da una absoluta introducción al tema que tú pusiste ayer respecto al posible ganador de la corbata.
O sea, los candidatos.
Mira, la estrofa final de esta canción dice que la gente como recta, normal, no sabe de esto y que como que la rechaza y la tira para afuera. Y que a este que canta le dio un nuevo pensamiento y que la encuentra Sweet Leaf, o sea, una dulce hoja.
Perfecto.
Y esta, y en realidad es de 1971, cantada por Ozzy Osbourne, cuando en realidad nadie, o sea, había una mentalidad un poco más liberal en esos años. Y ahora, bueno, la introducción
al tema que vamos a conversar.
Al tema que vamos
bueno, ayer tuvimos una discusión interna, ¿cierto?, entre parte del comité que está resolviendo el candidato a la corbata Brooks Brothers, y yo le comenté por WhatsApp al doctor Camus y al licenciado Duche de que tenía un nuevo candidato, y mi nuevo candidato era Pepe Mujica, presidente uruguayo. Con lo cual, junto al doctor Cabo me dijo, sí, me parece bien, y recibimos
No te dije.
No, pero me dijiste, ok, no sé.
Candidatémoslo.
Pero recibimos el. ¿Cómo se llama? El abucheo del Duche. Que claro, el Duche, con sus ideas del siglo XX, siglo XIX, no logró entender esto. Ahora, para mí, sorpresa, yo no tenía idea. The Economist eligió a Uruguay como la nación del año. Foreign Policy dice que Pepe Mujica es el pensador global del 2003.
Sí. Y debemos reconocer que esto no lo sabías tú antes de...
No lo sabía antes de lanzar candidato, entonces me...
¿O lo habéis visto por ahí?
No, de verdad que no lo había visto, no tenía idea. Por lo cual me quedé muy contento de parecerme más al Economist que a la idea trasnochada del Duche. Que
entonces, ¿por qué antes de que The Economist lo nombrara y tú supieras, tú ibas a...
¿Por qué? Porque vi una entrevista en Televisión Española que me gustó mucho y que ahí se me ocurrió, donde habla de distintas cosas, todo lo que tiene que ver con su filosofía de vida, todo lo que tiene que ver cómo llegó al gobierno. Es un político bastante poco tradicional, de pocas ambiciones, sobre la legalización de la marihuana, sobre la despenalización del aborto, de temas bastante, y ahí tiene ideas bastante revolucionarias. Él decía, obvio que está todo el mundo en contra del aborto, decía él, por ejemplo, pero a mí me parece que hay que legislar a la gente que está en esta realidad y no dejarla sola en el abandono. La marihuana, decía, es una plaga porque es un vicio, al igual que el tabaco, al igual que el tago, pero si tú lo sacas de la ley, dejas a esa gente totalmente en manos de los narcotraficantes. Yo siempre he participado de esa teoría, entonces creo que el tipo está dando que hablar. Creo que es un candidato válido, por lo tanto rechazo el bullying que me hizo el Duche ayer tratándome de posero.
Bueno, el The Economist, que es una publicación del 1800, una de las más respetadas en el mundo, realmente, incluso nosotros tenemos una sección acá de los días lunes.
Exactamente, que la hace el mismo Duch,
que The
Economist mismo... debía sacarlo por retrógrado.
que la hace el mismo señor Gonzalo Restini. Y estos tipos realmente se nota cómo se empiezan a mezclar con la nueva realidad, porque acá hay una nueva realidad que me hacía acordarme a mí, por eso también ponía esta canción. De ponte tú, cuando en cierta época acá en Chile decían que la música rockera o heavy metal hacía mal a los niños. Habían publicaciones, tú quizás no te acordáis, pero en el diario Mercurio, en el Mercurio mismo, en el Cuerpo C, qué sé yo, mostraban estudios de cómo hacía mal Iron Maiden. A Iron Maiden no lo dejaron entrar.
Bueno, porque ese era el obispo, ¿cómo se llamaba este Medina? Que era también del siglo...
No lo dejaron entrar a Chile.
Estaba por ahí con el Duche, o el siglo...
Ya, pero la cosa va cambiando y vemos cómo The Economist, una revista tan tradicional, nombra al presidente que legalizó. El único país que tiene la marihuana en todo el país legal como fuente de diversión. Ya no es el cinismo de la enfermedad, que es para tratamiento... Él fue derecho al tema.
Exacto.
Y fue derecho al tema a eliminar el narcotráfico, que es lo más relevante de esto, porque todo el resto del tema de los países se ¿cómo se llama? Se enredan en el tema de que no, que esto va a incentivar. Y él mismo dice, Mujica, además, que es un experimento. Exacto. Así que me entusiasmé bastante con tu idea.
El candidato, ¿no? Está bueno.
Con el candidato, así que...
Bien, hemos agregado un nuevo candidato de Prusar. Como siempre, por Twitter pueden dar sus opiniones. Si están del lado del Duche, si están del lado nuestro. Porque, bueno, tú sigues con tu candidato Andina, que yo personalmente creo que es lo más fome que hay.
No, es que dale con que fome.
Fome, el candidato. Usted en el fondo, mira, está promoviendo a Andina, ya lo dije, para ir afuera, a codearse, para ir a codearse con los ejecutivos ahí en
este lado. Mirado afuera, se ve fome, que
y quieren pero pertenecer tú andas a tener... ese club de la élite.
No,
sin nada. Eso que... es lo que persigue usted. Ya, son las 9 de la mañana con 10 minutos. Damos inicio a una nueva edición de Formación Política. Bien, voy a seguir adelante comentándote, estamos medio atrasados, así que voy a hacerlo lo más punteado posible. He estado comentando un informe realmente muy interesante y preocupante a la vez, que yo no dejo encontrarle razón, que es el informe de Goldman Sachs acerca de los mercados emergentes, haciendo referencia a que las cosas están muy malas. Y para ponernos a caballo de nuevo de lo que comenté ayer, Goldman Sachs está llamando a los inversionistas a revisar la estrategia de alocación de activos, dado que viene una severa posibilidad de que haya un underperformance, que se llama en la bolsa, ¿cierto?, de la clase activo de mercado emergente total en los próximos 5 a 10 años. De esta manera, ya lo decía yo ayer, Goldman Sachs está bajando la ponderación global de su asset allocation para un riesgo moderado de 9% a 6%. Ellos están diciendo que estas cosas se han complicado. De hecho, acá tengo algunos números. La volatilidad de los mercados emergentes se ha doblado este año desde 8 a 19%, desde lo que había a principio de año hasta septiembre. Y para el caso de las monedas emergentes, se ha triplicado la volatilidad desde 4 a 13%. En este escenario, Goldman Sachs dice que la gran pregunta es si esto es una oportunidad de entrada o definitivamente un replanteamiento de la relación riesgo-retorno de esta clase de activo. En esta línea, Goldman Sachs piensa que hay una revalorización de los activos de los mercados emergentes a la baja. Dice que hay factores cíclicos que están afectando a los mercados emergentes, pero cree que esto va más allá. Hay asuntos estructurales que merman el valor de los activos emergentes. A juicio del Banco Americano, los mercados emergentes tienen tareas titánicas por delante, con riesgos serios de disrupciones sociales y económicas. Goldman Sachs piensa que los vientos de cola que ayudaron a los mercados emergentes entre 2004 y 2007 es poco probable que se vuelvan a repetir para esta clase de activos, fundamentalmente lo que hemos visto en este boom de los commodities. En términos de historia pasada, como referencia, el alza de la tasa en dólares y la apreciación del dólar han estado asociados a la crisis de mercado emergente en el pasado, como fue el tequilazo en el 94 y la crisis asiática en 1998. Ahora recordemos que va la tasa en dólares, ¿cierto?, al alza toda vez que comienza a retirarse primero el primer paso del taper, ¿cierto? Goldman Sachs está viendo riesgo a la baja en el crecimiento de la demanda china, sobre todo en el mercado de commodities, y igual caso para las exportaciones de ese país. Prueba de esto sería el mini estímulo que el país aplicó en julio, recordarán ustedes, focalizando en la expansión de la línea férrea, la baja de impuestos para pequeños negocios y medidas para incrementar las exportaciones. Por otro lado, Goldman Sachs pone ahínco en que la balanza de pago de ciertos países emergentes se ha ido deteriorando y a su vez un crecimiento desmedido del crédito de los mercados emergentes. Pone como ejemplo el default de los dueños de casa en China, quiebra de OGX en Brasil, te recordarás tú nuestro amigo Eike Batista, y las reestructuraciones de la deuda en India. En este contexto, Goldman Sachs cree no solo, como decía ya, en factores cíclicos explican el deterioro de los mercados emergentes, sino que estos arrojan luces sobre profundas fallas estructurales en estos países. Se hace notar una baja considerable en el sentimiento positivo que había de los mercados emergentes. Se cita al Fondo Monetario Internacional, que juzga en los países emergentes una débil voluntad para hacer estas reformas estructurales durante el boom y que se reflejan en bajas tasas de crecimiento y problemas estructurales profundos. Datos duros, entre marzo de 2009, en marzo de 2009 el Standard Poor's 500 tocó el 666 puntos, ¿cierto? Y las acciones desde ese entonces hasta noviembre de 2013 han rentado 195%.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos. En igual periodo los mercados emergentes han rentado 117%, una diferencia entonces de 8,5% en base anualizada por 4,5 años. Y en dólares los mercados emergentes han rentado 139%, dado una apreciación del 10% de las monedas.
O sea que han subido mucho, dice.
Claro, o sea, lo que hace una diferencia de 5% anualizada que le gana a Estados Unidos tanto en dólares como en moneda base. Todo esto, ¿por qué llega Goldman Sachs a medir los retornos desde el fondo de la crisis hasta la actualidad? Se basa en que en ese momento ellos creen que había un gran optimismo en los mercados emergentes, aún así Estados Unidos performó más, acuérdate de la teoría del desacople y demás de la época, y en paralelo un pesimismo respecto a Estados Unidos. Y por otra parte, el 72% de los activos alocados en mercado emergente, que hace un total de 248 billones de dólares entre 2004 y 2013, fueron invertidos entre el año 2009 y el año 2013. Para el caso de los bonos high yield, entre diciembre del 2008 y noviembre del 2013, retornaron los high yield US 163%, mientras que los mercados emergentes en moneda local 55%. Y entre 2002 y 2007, los mercados emergentes, recordemos que tuvieron una performance mejor que la de Estados Unidos en 25% anual. Entonces, está viendo Goldman Sachs que el crecimiento económico no siempre va acompañado de performance en la bolsa, porque ha crecido obviamente mucho más Estados Unidos que, los mercados emergentes que Estados Unidos. La evidencia, dice, de los mercados emergentes, dice que los rápidos crecimientos económicos no siempre se traducen en el crecimiento de las utilidades de la empresa. Hay una correlación de menos 0.48 entre lo que crece el país y lo que crece la utilidad de la empresa, y menos 0.25 para los mercados desarrollados. Pon el ejemplo de China, que la otra vez me discutían que no era un buen ejemplo, que ha tenido un GDP anual desde 1993 promedio de 10%, Estados Unidos 2.6%, sin embargo el retorno anual de la bolsa de China es 0.4% anual, 0.4% en el periodo, y en Estados Unidos estamos hablando desde 1993, y en Estados Unidos 8.8%, con doble de volatilidad para China versus Estados Unidos. La explicación que está ofreciendo Goldman Sachs para las diferencias de retorno es el alto grado de empresas que en los mercados emergentes están manejadas por el Estado, y que en general el Estado es un mal administrador. Ponen el ejemplo de el Banco Chino de Agricultura, donde el gobierno tiene el 83%, el Banco de China, donde tiene el 67%, y PetroChina, donde el gobierno tiene el 87%. El caso de Brasil, Petrobras, el 48% está en manos de el gobierno. Y en general se pone que hay malas prácticas corporativas en estos dos grandes países emergentes, e incluye a India en eso, y exhiben las peores prácticas de acuerdo al reporte del Management Practice Research. General, muy pesimista como tal, como decía el informe. Te voy a estar conversando sobre la otra semana, específicamente sobre lo que dice el informe de China, y en otro día distinto te voy a estar comentando lo que sale de Brasil. Esto va en línea con lo que comenta Eric Parrado hoy día en la revista ¿Qué pasa? Él lo linkea a decir
nuestro invitado ayer,
y que él dice que en el fondo el proceso de desaceleración de nuestra economía es un proceso natural de este ciclo económico, y que no tiene relación con las reformas anunciadas con Michelle Bachelet. O sea que esto va en un paquete completo que hace algo de sentido si tú miras el informe de Goldman Sachs, donde dice que los mercados emergentes están terminando. Raya para la suma, esto a mí me confirma más mi posición de estar corto en cobre, sobre todo cuando te comente lo de China, que China tiene unas cosas estructurales de acuerdo con Goldman Sachs bastante preocupantes, y que además hace de hedge para tu vida, que tú estás siempre largo en Chile, independientemente de que tengas acciones o no, de una u otra manera trabajas acá.
Perfecto, yo no le creo nada.
Tú no estás de acuerdo con Goldman Sachs. No. A mí me hace algo sentido, yo creo que...
Con mucho respeto a Goldman Sachs.
Sí, no, está bien. Bueno, veremos la historia si Goldman Sachs o el doctor tenían razón. Bien. Bueno, y... Este punto es interesante porque ahora vamos a abordar el asunto de la gran burbuja mundial que dice el señor Axel Kaiser que se estaría formando luego de todo este increíble estímulo monetario de Ben Bernanke. Señor Kaiser, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Bueno, la mayor parte de los economistas más tradicionales, si tú quieres, han aplaudido a Ben Bernanke en cuanto a que la situación hubiese sido mucho más grave si no se hubiese hecho toda esta expansión monetaria. Sin embargo, usted sostiene lo contrario. Dice que aquí lo que se está incubando es una gran burbuja y que esto es totalmente predecible, y quisiéramos saber en qué se basa su teoría.
Bueno, partamos un poco con la primera parte de la afirmación. Es efectivo que gran parte de los economistas apoyaron las medidas de intervención de Bernanke para evitar un colapso, digamos, del sistema financiero, y por lo tanto las inyecciones de liquidez se justificaron en esa circunstancia. Sin embargo, lo que ha ocurrido después, eso es algo que yo diría que en general el consenso es al revés. El consenso en los economistas, si uno lee, por ejemplo, lo que han escrito recientemente Larry White o Nouriel Roubini, el mismo Alan Meltzer, que es el gran especialista en la historia de la Reserva Federal, han sido muy críticos con la forma en cómo la Reserva Federal ha actuado en los últimos, digamos, 4 años. el mismo John Taylor, el famoso creador de la regla de Taylor, profesor de la Universidad de Stanford, en una reciente entrevista, aunque le preguntan cómo será recordado Bernanke, es extremadamente crítico con Bernanke, también con Alan Greenspan, y les atribuye en gran medida, primero, la creación de la burbuja inmobiliaria que reventó el año 2008, y en segundo lugar, les atribuye el haberse excedido en el combate de toda esta recesión y toda esta crisis con la política monetaria. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de este argumento, de este análisis que yo hago? Y que no es mío, yo insisto, hay varios analistas y profesores de economía de las mejores universidades del mundo que también lo están advirtiendo. El análisis es fundamentalmente el siguiente. Si uno toma, por ejemplo, los 8 bancos centrales más grandes del mundo, el año 2007, y combina el balance de esos bancos centrales, en total uno llega a una suma aproximada de balance de estos bancos centrales de 7 billones, digamos, 7 millones de millones de dólares. ¿Perfecto? Hoy en día, eso se ha multiplicado hasta 17 millones de millones de dólares. Uh-huh. Y crece a razón de 2,3 millones de millones de dólares por año. Toda esa liquidez que se está creando fluye hacia alguna parte. No es algo que simplemente no tiene ningún efecto. Fluye. Y eso se puede ver, por ejemplo, en el caso de las bolsas en el mundo. El Dow Jones está a récord, incluso superando el...
Pero las valorizaciones, yo estoy de acuerdo con usted en eso, pero por el caso concreto, la bolsa de Estados Unidos, las valorizaciones, tanto respecto a los promedios históricos, por razón precio-utilidad, respecto a las utilidades concretas que está teniendo la empresa, la bolsa americana no luce cara.
Lo que ocurre es que ahí hay otro factor que se analiza en un reciente estudio de McKinsey, que gran parte de los earnings, de las utilidades de las empresas, tienen mucho que ver con las tasas artificialmente bajas de la misma Reserva Federal y de los bancos centrales en distintas partes del mundo. En el mismo estudio McKinsey, que se publicó ahora en noviembre, sostiene que de subir las tasas de sus earnings, esos mismos earnings van a desaparecer en la forma en cómo están hoy. Entonces, hay una parte de eso que también es engañosa. Ahora, si uno va al Russell 2000, que es el que combina las empresas del mainstream de Estados Unidos con capitalización, digamos, de 100, 200 millones de dólares, en promedio 500 millones de dólares, y el mainstream de Estados Unidos, la clase media, ese está absolutamente sobrevaluado. Los earnings, las utilidades no han subido este año, sin embargo el índice se ha disparado más de un 40%, y en el último año más que se ha duplicado. Está transándose a 75 veces, digamos, trailing earnings, lo cual es absolutamente fuera de foco. Lo mismo ocurre, hasta cierto punto uno podría argumentar, con burbujas inmobiliarias en distintas partes del mundo. Hay una columna de un análisis que hizo Nouriel Roubini, que es uno de los pocos que vio venir la crisis, hace un tiempo atrás, está publicada en Project Syndicate, donde él analiza y dice, bueno, estamos viendo inicios de burbuja, y Robert Shiller también, por lo demás, de burbujas inmobiliarias en distintos países, en Europa, en Asia, en fin, en distintos países, y otros también dicen que en Estados Unidos el mercado no logró corregirse lo suficiente, y que estamos reinflando la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que la Fed ha logrado reinflarla. Ahora, en cuanto al Dow, Robert Shiller, por ejemplo, hace poco le hacen una entrevista, el que ganó el Premio Nobel de Economía este año, uno de los que lo ganó, dice que él considera que sí hay una sobrevaluación en el Dow Jones, según los índices y las estadísticas que él tiene. No se atreve a hablar todavía de una burbuja, que yo sí creo que la hay, pero sí habla de que es preocupante y que si sigue aumentando vamos a estar en territorio de burbuja. Por lo tanto, esto yo creo que es una cosa que ya se está generalizando, este temor a que efectivamente se han creado burbujas en los activos, y yo creo que la Reserva Federal no tiene idea de cómo salir de esto. Y en
estamos,
eso estoy con David Stockman.
Perdón, estamos conversando con el señor Axel Kaiser. Axel, y cuéntame una cosa. ¿Qué estás pronosticando tú que va a pasar? O sea, ¿que aquí viene un derrumbe bursátil hasta dónde? ¿O va a venir un ajuste más moderado en la bolsa? ¿Qué va a pasar finalmente con esto de acuerdo a tu visión y a lo que has investigado?
Bueno, lo que ocurre, yo pienso que va a venir una... Mi tesis es un poco la tesis más pesimista. Mi tesis es que no existen, casi no se conocen, al menos yo no conozco burbujas que hayan terminado por desinflarse de manera gradual. Casi siempre ha sido un shock, un colapso bastante grave. Ahora, y eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Yo creo que el Dow y todos estos indicadores van a sufrir una nueva crisis financiera que puede llegar a ser incluso peor que la del año 2008. Eso estará por verse. Ahora, ¿cuándo efectivamente esto va a ocurrir? A mí me sorprendería que esto pueda aguantar, digamos, otros 4 o 5 años así como lo han llevado. Pero eso, obviamente, si tuviera yo ese conocimiento, te estaría dando esta entrevista desde mi yate en el Caribe y no aquí donde estoy ahora. Pero lo que sí está claro es que toda esa inyección de liquidez, esa creación de dinero artificial, ha inflado los precios de los activos. Hay un libro muy interesante de David Stockman que se publicó ahora este año, que se llama The Great Deformation, la gran deformación. David Stockman fue el director del Budget Office, digamos, del presupuesto de Ronald Reagan, y también tuvo mucho, digamos, fue un inversionista muy importante en Wall Street, y él analiza todo esto. Y David Stockman, que es una de las voces además más respetadas en esta materia en Estados Unidos, él es también de la tesis de lo que, te lo cito textual, David Stockman dice que se viene una crisis de proporciones bíblicas. Es un poco exagerado, uno puede decir esto una cosa muy muy exagerada. Hay otra gente que no comparte su opinión. Pero cuando tú lees ese libro de 600 y tantas páginas, que está muy bien investigado, y que parte con la historia de la década del 30 en adelante, en realidad cuando uno ve esa evidencia, uno termina bastante preocupado. Si después uno lo analiza a la luz de otros análisis de otras personas, uno termina más preocupado todavía. Ahora, ¿puede la Reserva Federal y los bancos centrales en el mundo mejorar el problema de productividad real en las economías? No, yo creo que casi ningún economista, por mucho que celebren a Bernanke, van a estar de acuerdo en que la política monetaria resuelve problemas de economía real. O sea, hay problemas estructurales tremendos en Europa, por ejemplo, en materia de legislación laboral, tributaria, en fin, problemas que son ya de fondo, y que eso no te lo resuelve la impresora de dinero. Entonces, finalmente, por otro lado tienes el problema de la incertidumbre, ¿verdad? Que en Estados Unidos se habla mucho de que qué va a pasar.
Oye, Axel,
¿va a subir o va a bajar los impuestos? ¿Va a bajarlos? Entonces la gente no se atreve a invertir. Entonces todo ese tema se está confabulando, a mi juicio. Creo que los análisis de hoy sobre la economía en Estados Unidos, que la gente se queda mirando el número del momento y dice está mejorando, está yendo hacia arriba. Yo creo que eso es golondrina de una
golondrina ¿Tú puedes ver algo en el sistema en sí, en la vida diaria, en lo que está pasando en el trabajo, en la economía, que te reafirme tus sospechas de que puede pasar algo extraño? Porque si uno analiza las crisis en general, uno dice después, oye, si en realidad, mira, estos gallos compraban casas y las vendían a los dos minutos y las casas estaban subiendo, no sé, a 10% por semana casi. En Europa la gente llegaba y viajaba y decía que sobrevivía por el subsidio del Estado. Habían comportamientos extraños, me doy a entender o no, y por eso al final las cosas revientan. O sea, por ejemplo, uno en Argentina, uno puede decir, oye, si esta crisis cuando reviente, todo el mundo sabía que se iba a venir algo porque había un dólar a 5 y el otro a 10. Entonces había una distorsión en el mercado, una distorsión que uno la podía percibir en el día a día. Ahora, de acuerdo a lo que tú estás conversando, como que no hay un tema que uno diga, aparte de que se super multiplicó el balance de la Reserva Federal, uno dice, oye, pero ¿por dónde va a reventar esta cuestión? Porque no es que la gente esté comprando casa en Estados Unidos y la cosa esté subiendo de precio inmediatamente y haya comportamientos extraños. ¿Tú puedes ver algún comportamiento de la vida diaria que reafirme tu teoría de que va a quedar la crema?
Lo que ocurre, insisto que tampoco es solo una teoría mía, pero lo que ocurre es que sí, cuando tú ves que el Russell 2000 está transándose a 70 veces, digamos, trailing earnings, eso es algo completamente fuera de serie. Es más, incluso de lo que llegó a estar antes de la crisis del 2008, y después se desplomó un 50%, ya ha recuperado más que eso. Entonces, cuando tú ves eso, cuando tú ves que el DAX en Alemania se ha duplicado desde el año 2007 prácticamente hasta ahora, y las utilidades de la empresa han crecido un 10-15%, tú dices, bueno, ¿tiene sentido eso? ¿Tiene algo de...?
Sí, pero no olvidemos que las bolsas se van un poco adelantando a lo hecho, ¿eh? O sea, está bien que la utilidad a lo mejor no ha crecido a la par con la bolsa, y recordemos, claro, se ha duplicado, pero también recordemos que se fue al suelo, pero a una valorización realmente histórica. Entonces, es relativo que haya subido el dólar respecto a la utilidad, pues las bolsas se van un poco anticipando a lo que va sucediendo, y en el caso de Alemania, es justamente el ejemplo de los que tienen la casa más ordenada. O sea, haría todo el sentido de que el inversionista estuviera esperando que las cosas van a lucir mejor a peor.
Claro, lo que pasa es que si uno analiza por qué, y con tasas de interés prácticamente en cero del Banco Central Europeo, y con toda una política de rescate y de transferencias sistemáticas que han puesto sobre el Estado alemán, una exposure total, una exposición total de más de 600 mil millones de euros a la crisis del euro, que todavía no sabemos qué va a pasar. Entonces, por un lado, ahí también es artificial. Es decir, yo no creo, no sé si ustedes piensan que si los bancos centrales tuvieran tasas de interés de mercado a niveles normales, las bolsas estarían tan altas como están hoy. Hoy en el mundo no hay tasas de interés, esa es la realidad.
Pero en un mundo donde quebró el sistema financiero, que es el eje de la economía, porque quebró, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo en eso. ¿Qué medidas, bueno, sino mantener las tasas bajas y hacer medidas de estímulo había? Pues a la hora que se hace al revés, yo creo que ahí sí que terminamos por
fundirnos. Yo estoy en desacuerdo con eso en dos puntos. Primero, no es que haya quebrado todo el sistema financiero. Ahí hubo varios bancos e instituciones que estaban solventes. David Stockman lo explica muy bien en este libro. No era verdad que todo el sistema financiero estaba comprometido. Lo segundo es que, aún así, el proceso de la liquidación de la crisis, de la recesión, precisamente lo que viene es ajustar excesos que se han producido antes, y hay que aceptarlo. Cuando uno la vuelve a postergar y le mete de nuevo inflación y le mete de nuevo crédito barato, lo único que está haciendo es revivir un sistema que no funciona, que genera una serie de distorsiones y que eventualmente va a terminar por colapsar igual. Entonces, la tesis de que si imprimimos más vamos a ahorrarnos el dolor y vamos a ahorrarnos pasar un mal rato es falsa, a mi juicio, porque precisamente fue la expansión ya anterior del crédito la que generó todo el desastre. Entonces, si uno lee, por ejemplo, a Paul Krugman, poco después de que revienta la burbuja las .com, Paul Krugman dice textual, que Alan Greenspan tiene que inflar una burbuja inmobiliaria para sacar a Estados Unidos de la recesión de la burbuja anterior que reventó, que fue la burbuja del Nasdaq. Eso fue lo que hizo Greenspan. Infló la burbuja inmobiliaria, y eso no lo digo solo yo, lo dice también Taylor de Stanford y mucha otra gente, y esa burbuja terminó por reventar. Entonces, ¿ahora qué hicimos? Volvieron a hacer lo mismo, volvieron a bajar las tasas de interés, están inflando masivas burbujas en los bonos de los gobiernos, en todas partes. Eso es algo que también se ve en el report de McKinsey. Y, en definitiva, la salida es muy complicada, porque ¿qué pasa? Si las tasas de interés suben, toda esta cuestión se desinfla y queda la grande. Y estamos todos de acuerdo que en algún momento van a subir. O sea, las tasas de interés no pueden permanecer en cero por 200 años. En algún momento van a tener que subir. Ahora, si no suben, la burbuja que se va a inflar va a ser todavía mucho más grande, y el potencial efecto devastador de eso va a ser todavía peor, que es lo que también dice el report de McKinsey. Y es un poco lo que escribe Nouriel Roubini en esta columna que yo le citaba, donde él dice, bueno, al final estamos en un zapato chino, aquí no hay una salida, no hay una salida fácil. Yo creo que fue un error. Los bancos centrales lo que hacen es fijar precios. Uno tiene que dejar que el mercado funcione, y hoy día hay toda una corriente en Estados Unidos muy potente que aboga por el free banking, que es un sistema sin banca central, en que los bancos básicamente van emitiendo y van coordinando los precios del dinero, que al final es lo que es la tasa de interés, de acuerdo a la oferta y la demanda, y no de acuerdo a lo que 6, 7 u 8 burócratas deciden en un banco central.
Bueno, y la pregunta al millón, ¿qué habría hecho usted?
Yo habría seguido el consejo que Andrew Mellon le dio al presidente Hoover cuando se desata la gran depresión. Habría dejado que los bancos, que son insolventes, y que fue lo que hizo la Reserva Federal también en la crisis del año 21 con el presidente Warren Harding. Los bancos insolventes todos tienen que quebrar. Los dueños tienen que perder su capital, y los acreedores, los bancos, o son acreedores los bancos, tienen que perder su plata. O tienen que hacerse por un debt equity swap, hacerse dueños del banco. Si tú en un negocio normal, en un supermercado, en una tienda de autos, lo que sea, haces un mal negocio y pierdes tu plata, el gobierno no viene a rescatarte. Cuando uno dice, lo que pasa es que hay que rescatarlos y el gobierno tiene que intervenir, uno lo que está haciendo, de hecho, es estableciendo una red de asistencia social con dinero de los contribuyentes para los banqueros. Eso es lo que está haciendo, y ampliando, profundizando el moral hazard, el riesgo moral, a niveles, digamos, que son muy, muy peligrosos.
O sea, al final, tú eres partidario de haber dejado caer el sistema.
Lo que ocurre es que el sistema...
Porque ahí cae el sistema.
El sistema va a caer igual. Yo creo que no habría caído todo el sistema. Eso es lo que la tesis de David Stockman, que lo ha estudiado más en profundidad, y de otras personas más. Habría habido una parte del sistema, bancos tipo Lehman y otros más, AIG probablemente, habrían caído.
Si, o sea, Lehman cayó de hecho.
Lehman de hecho cayó, claro. Uh-huh. Lehman de hecho cayó. Que fue, no, algunos dicen es la causa de la crisis, fue la consecuencia de la crisis. Lehman estaba lleno de podredumbre dentro, igual que otros bancos de inversión. Ahora, hubo otros bancos que no estaban en la situación de Lehman, que estaban solventes, y cuando Henry Paulson pasan todo este plan de rescate y todos los obligan a ellos a aceptar estos paquetes de rescate y este dinero estatal, uh-huh. Según Paulson, para que no se diera la impresión, digamos, de que los que no lo tomaban, en definitiva, todos los que lo habían tomado tenían este riesgo tan grande y por lo tanto iba a haber un run, o sea, una corrida bancaria, sobre todo los bancos que habían tomado el bailout. Entonces, y eso es algo que se los obligaron a estos bancos en Estados Unidos, incluso había bancos relativamente grandes entre ellos. Entonces, la pregunta es si este sistema es sostenible. Yo creo que este sistema no es sostenible, está generando una transferencia de riqueza monumental de las clases medias. Esto se ve también en el report de McKinsey, ¿eh? De las clases medias, de los households, de las casas, de la gente, digamos, de común y corriente, a las élites financieras y a los gobiernos, que se han financiado a condiciones absolutamente récord, al menos en Alemania, en Estados Unidos, en fin, en países, en Inglaterra, de tasas de interés, sin tener casi, con tasas de interés reales negativas prácticamente. Y eso es todo dinero que le está costando a los ahorrantes. A los alemanes, por ejemplo, la política de interés de tasa cero de la Banco Central Europeo les cuesta, según cálculos que se han hecho acá, más de 60 mil millones de euros al año a los ahorrantes alemanes. Y eso es una expropiación masiva que se le está haciendo a la gente de pie, que va común y corriente. Mientras tanto, los bonos, las utilidades, los sueldos de los banqueros y de gente asociada se disparan a niveles récord, y la Porsche ya no da abasto porque no puede vender más autos. Entonces, es todo un sistema pervertido, si tú me preguntas a mí, la forma en cómo está funcionando. Puede haber razones de técnica económica para hasta cierto punto hacerlo, pero ya cada vez hay más economistas del mainstream, de la mejor universidad, que están diciendo que esto ya no da más. El mismo Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, que nadie puede decir que es un neoliberal, ni mucho menos, en su libro ese, The Price of Inequality, claramente le da un palo a todo este sistema y dice esto también, obviamente, este acomodo entre élites financieras y élites políticas en Estados Unidos ha sido una de las razones que ha incrementado la desigualdad en Estados Unidos, porque claramente se producen transferencias. El mismo David Stockman, si ustedes lo pueden ver en YouTube, las entrevistas que ha dado, y que se maneja muy bien al detalle con todos estos temas, te da todos los argumentos y te muestra cómo este sistema, básicamente de inflación, esto es algo ya que decía Keynes, la inflación transfiere riqueza de las bases a un pequeño grupo de personas que está allá arriba. Entonces, y es un sistema que distorsiona todo, porque ustedes entenderán que el sistema de precios es finalmente el que permite la asignación eficiente de recursos. Cuando tú tienes que los bancos centrales distorsionan todas las tasas de interés en la economía y por lo tanto impactan sobre todo los precios, tú generas una degeneración del sistema productivo que es gigantesco. Entonces la gente ya los recursos no se distribuyen a lo que la gente realmente necesita, y de repente tiene sectores, un sector financiero que está sobreexpandido en consecuencia de que podría ser mucho menor y podría tener mucho más gente trabajando en la economía real. Y ese es el efecto que tiene toda esta política de tasas de interés artificialmente baja. Ahora, si les interesa un último dato sobre, sí, la Reserva Federal, hay un artículo bien interesante de Lawrence White, que es profesor en Estados Unidos, que analiza el récord de la Reserva Federal desde su creación hasta ahora, desde el año 1913 hasta ahora, y concluye que la Reserva Federal ha sido, digamos, la economía después de la creación de la Reserva Federal, se ha comportado mucho peor que antes, en términos de inflación, en términos de volatilidad financiera, en todos los indicadores que uno pueda considerar importantes en este sentido. Entonces, no olvidemos que Bernanke, que es el que ha estado a cargo de esta operación en los últimos 5 años en Estados Unidos, no tenía idea de lo que estaba pasando el año 2007. Bernanke no vio venir la burbuja, dijo que no había burbuja. Cuando empezó el problema de los subprime, dijo que esto no iba a ser un problema grave, que no iba a impactar al resto de la economía, y después se le vino el mundo encima. Entonces, ahí también uno va para preguntarse. La misma Janet Yellen, que fue presidenta de la Reserva Federal en uno de los distritos más impactados por la burbuja inmobiliaria, nunca vio ningún problema de burbuja en el distrito donde ella estaba, que va a ser ahora la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, esta gente será muy inteligente, pero parece que no sabe mucho lo que es. Y ahí yo me quedo con la tesis del profesor de Nueva York, de Nassim Taleb, que en realidad no están viendo bien, a su juicio, lo que está ocurriendo con los fundamentos de la economía y el riesgo en el cual el mundo está en este momento imbuido.
Bien, don Axel Kaiser, muchas gracias por su tiempo. Tomados los puntos, estaremos conversando más adelante.
Muchas gracias.
O sea, si queda la crema, igual. Te vamos a entrevistar sí o sí.
Sí. Listo. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. Muy bien, 9:38. Con los nuevos planes de Entel Empresas, te damos más gigas para tu pyme, para que tu pyme sea más pro, más profesional, más productiva, más proactiva. Contrátalo a solo $25,490 llamando al 608-600-030. Este fin de año realiza tus compras al ritmo de 3, 4, 5, 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Santander en grandes tiendas, supermercados, viajes, tiendas de electrónica, computación, vestuario y calzado. Recuerda, 3, 4, 5, 6 cuotas sin interés. Y pentamarkets.com, tienes ADRs chilenos nuevos, Banco Santander, Banco de Chile, Corbanca, Sokimich, CCU, LAN Chile, Enersis, Endesa y con financiamiento de 3,5% anual. Y cerca de 500 propiedades en parte de pago ha recibido Almagro a lo largo de los años. Descubre más en www.almagro.cl. Y porque tu tiempo es importante, Vía 3 es la primera ISAPRE con reembolso web. Y el dólar quedó congelado en 495 pesos para el Porsche Cayenne por diciembre. Ya queda muy poco. ¿Cuánto está el dólar a todo esto?
532.
O sea, es el minuto para ahorrarse bastante plata. Y en el Distrito del Lujo, recuerda que desde el 6 al 23 de diciembre está abierto hasta las 22.45 horas. El 24 de diciembre va a estar abierto hasta las 19.45. Y además puede encontrar un estacionamiento premium con servicio de valet parking en extraordinarias tiendas. Y AFP Habitat me explicó y yo entendí que para lograr una buena pensión, lo mejor es trabajar en equipo con mi AFP. Bien, por mi parte yo me estoy manteniendo informado sobre mis fondos y Habitat se encarga de darme una completa asesoría en materia previsional. 9 de la mañana con 40 minutos, vamos y volvemos para... ¿cuál es el tema que vamos a abordar, doctor, ahora? Perdón, que me...
Ahí está encima.
Ah, acá está.
Barrio Feliz.
Barrio Feliz, que es un lanzamiento nuevo Antel, vamos a ver qué nos cuenta. Vamos y volvemos. Nueve de la mañana con 44 minutos.
Oye, ¿verdad? ¿Están buenos el Cabernet Sauvignon 2010?
Sí, bien rico, de Marqués de Casa Concha. Sí. Exactamente. Bien, y ayer, fíjate, también, ¿eh? Escaso, hay 30 cajas para dos cajas premium en el Jumbo, 10 cajas en el Mundo del Vino, en Wine Shop Pirque y en Alonso Corto. Y ayer me tocó una experiencia, salí a comer con un amigo y tomamos Marqués de Casa Concha Syrah. Mi amigo no era muy fanático del Syrah y me dijo que realmente es extraordinario.
Gustó.
Que, sí, Marqués de Casa Concha Syrah.
Tu amigo, bien exigente ese amigo.
Sí, bien exigente. Muy bien, son las 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hablar con don Mauricio Campuzano, campaña Responsabilidad Social, Barrio Feliz. Don Mauricio.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Dentel, es esto. ¿Qué consiste esto?
A ver, el programa Barrio Feliz básicamente es una invitación que estamos haciendo a todos los clientes de la compañía y ojalá lo suscriban la mayor cantidad de ellos, a que se cambien o a que opten recibir su boleta del servicio telefónico mensual en vez de que la reciban a través del papel, uh-huh, de un sobre que le llegue a su casa, la reciban a través del correo electrónico. La invitación es no solamente a que se suscriban, sino que tiene un doble propósito. Uno, que es cuidado al medio ambiente, porque implica evidentemente menos impresión de papel, pero además es un aporte a la transformación de espacios públicos de comunas vulnerables de Chile. Entonces, hoy día estamos trabajando en un plan piloto en el barrio Ramón Cordero, en el cerro de Playa Ancha, en Valparaíso. Uh-huh. Un sector vulnerable, pero donde los vecinos tienen todas las ganas de organizarse, de surgir, de cuidar su espacio y de recuperar espacios públicos que hoy día están desprovistos, digamos, de infraestructura, son inhóspitos muchas veces, y transformarlo en plazas, en juegos y en espacios donde los vecinos puedan reunirse finalmente en el barrio. Entonces, insisto, es una invitación a los clientes a que opten por una forma de recibir su boleta al correo electrónico. Y se va a transformar en una ayuda a estos barrios.
Oye, ¿cómo funciona específicamente? Porque el Barrio Feliz implica que llegan, invierten recursos, ponen la plaza, crean más áreas verdes, dejan el barrio mejor. Pero si es que yo llego y como cliente de Entel llego y me suscribo a en vez de recibir el papel, recibir por vía mail, ¿eso implica que una donación de Entel a esta fundación o cómo hay un funcionamiento?
Así es. Bueno, primero que todo hay una página web que es entel.cl/barriofeliz, donde los clientes pueden ingresar y es muy sencillo cambiarse, digamos, activar la boleta a través del email. En teoría, lo que pasa es que la compañía evidentemente genera ahorros por no enviar
el papel,
tiene un costo. Ese ahorro, compañía, que nos estamos haciendo, va a ir destinado a la construcción o a la recuperación de espacios públicos. Como les decía, hoy día estamos trabajando en un plan piloto, pero el próximo año también vamos a escoger tres barrios de Chile, estamos analizando todavía, pero la idea es que sea regiones y en Santiago, y continuar con esta invitación. Finalmente, queremos hacer partícipes a los clientes de la compañía en una iniciativa que, por lo menos desde el punto de vista de Entel, la encontramos muy, muy, muy motivante. Y además uno se da cuenta cuando va a conversar con los vecinos. En particular, yo fui hace un mes a contarles de esta iniciativa a la Junta de Vecinos, y uno se da cuenta que con un pequeño impulso estos vecinos se organizan, cuidan su espacio y se enamoran finalmente de estos mismos espacios, porque es el lugar donde se reúnen. El barrio es el lugar donde uno deposita la confianza, se junta con sus vecinos, ¿cierto? Comparte. Y la idea es que a través de este programa vayamos construyendo estos espacios que finalmente le mejoran un poco la calidad de vida a estas personas.
Bien, pues.
Clarísimo, muy bien. Muchas gracias, don Mauricio Campuzano. Buena campaña, felicitaciones. Ya saben, ya entonces, bueno, yo ya la tengo por mail ya.
¿Sí?
Yo me suscribí hace tiempo, sí. Sí,
ya no me llega el papelito. Todavía me llega el papelito, así que me voy a suscribir.
Así que bueno, esta es la invitación hecha, muy fácil. Déjame insistir.
Sí.
Entel.cl/barriofeliz. Se suscribe y además está.
Todo junto, Barrio Feliz.
Sí, todo junto, Barrio Feliz. Y además, lo bueno de este minisitio que hemos creado es que vamos a estar informando a cada cliente que se suscriba. Perfecto. Del estado de avance del proyecto.
Ah, eso es bueno, para que no.
Para que nadie diga, oye, me suscribí y no pasó nada. No pasó al contrario. Okay. Hicimos la primera piedra esta semana y vamos a ir construyendo y contando los hitos a cada uno de los clientes que se suscriban.
Perfecto.
Perfecto, gracias.
Muy bien, no le había cuestionado un minuto. Rápidamente, doctor, ¿cómo está la bolsa local? No sé si hay alguna novedad que destacar.
Ah, tengo que hacerlo yo esto.
Es que no tenemos pantallas, ¿no? No, estamos corto de tiempo.
Ya, la cosa en el dólar está a 531,9, subiendo nada, 0,1 peso o 10 centavos. El IPSA partió hacia abajo, siendo la más transada LAN, después Corbanca. Corbanca está subiendo un 2,45% a 7.65. La mayor alza es Quiñenco, subiendo un 4.67. También está subiendo Falabella, pero con un monto bastante discreto, un 1%. Las mayores caídas están en Cencosud, que ha transado solamente en realidad 7 millones de pesos, pero está cayendo un 3.52%, y Endesa cayendo un 1%, señor Lavín. ¿Y qué más le puedo decir?
¿Nada más? Ya.
No, si te puedo decir varias cosas más. Londres está subiendo un 0,15%, el IBEX está con tendencia a la baja de menos 0,11%, y dentro de las bolsas con mayor movimiento está el índice italiano, que está subiendo un 0,54%. Quiero ver qué está pasando con el cobre. El cobre está subiendo 0,45%, 3,31
dólares la libra.
Exactamente.
Bien, si necesita una solución energética, le contamos que Solener acaba de suministrar 85 postes solares fotovoltaicos para iluminar San José de Maipo. No se quede atrás, su comuna también puede avanzar, pero recuerde, poste Solener hay solo uno. Información en el teléfono 240-29664.
Este año voy a comprar los regalos vascos en Brooks Brothers también.
Este año probablemente va a estar en el abanico de posibilidades.
Tú tenés que comprar varios regalos, ¿no?
Sí, tengo 11 sobrinos.
Ah, ¿y tú mismo les compras?
¿O sí,
la descargar ahora a otra persona?
No, yo compro.
¿Sí? ¿Y todo en una tienda, todo de una vez?
Sí, en general soy bastante rápido. Con los ahijados tengo más dedicación.
Ah, oye, ¿hay apoyo a través de WhatsApp a tu postura de
Mujica? Pero de todas maneras. Pues, sí. A ver, señores, elijan el pasado o el futuro. ¿Ah? O sea,
¿qué dice nuestro subdirector?
¿Qué dice que su director le gusta a Pepe Mujica para la... ¿El presidente de Uruguay? ¿Para la corbata? Por supuesto.
No, dice.
¿Qué es eso?
Ah.
Ah, ya, la una y media se habla de Andina, de tu candidato, del candidato. El candidato súper electrizante del doctor Cabos. Muy bien.
Ah, le gusta todo electrizante.
No, pero si hay que hacer un poco de... Sí. O sea, gracias a mí he puesto un poco de energía a esto. Si no, estaría en el golf, entregando ahí el premio, codeándote. ¿Ah? Tratando de entrar al club de los billonarios. Muy bien, son las y con un patrimonio mermadísimo al lado de tu amigo.
Sí, no, pero no tengo nada que hacer ahí.
Claro, ahí,
oye. Debería andar con una bandeja.
Salvador, qué opinás. Fuera. Muy bien. La mañana, 52 minutos. Ha sido un gusto estar
muy
con ustedes.
Muy buenos días.
Yo me despido. Y si Dios quiere, debería reencontrarme con ustedes el día lunes.
Hoy día viernes en la tarde está la Marlene con...
con el Duche. Ya, nos vemos, adiós.